buenos días, saludo a tu audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. No pudimos hablar otro día porque andabas un poco mal de tu garganta, pero estamos mejor ahora, ¿no?
Sí, ahora estamos plenamente recuperados.
Bueno, antes que nada, Andrés, comentar a los oyentes, porque estás tú teniendo, viviendo una experiencia de un periodismo, no sé si decía alternativo, que a los medios tradicionales a través de las redes, ¿no?
Sí, principalmente tenemos un medio periodístico emprendedor, por decirlo así, que iniciamos ya el año pasado, en abril, 26 de abril, Día del Periodista, y que este año cumplirá su primer aniversario. Y bueno, en poco tiempo logramos instalar una nueva corriente de periodismo que se llama Periodismo de Soluciones, que busca contar las historias ya no desde la denuncia, desde la problemática, sino de la historia de gente que intenta encontrar soluciones a esos problemas. Y buscamos un poco darle a la gente un signo de esperanza, de optimismo, de que hay gente luchando por cambiar el país, la situación del país, y que al contrario de los medios más comerciales que siguen poniendo mucho el acento en la noticia negativa, en los crímenes, en los uno prende un noticiero de televisión y la primera media hora es todo imágenes de gente asaltando a otras personas, asesinatos, secuestros, etcétera. Que sí ocurre, ¿verdad? Nosotros obviamente no queremos negar la realidad, pero no es eso solamente lo que pasa en el país. Hay muchas cosas positivas que no aparecen en la prensa y bueno, es un poco lo que se busca desde el periodismo de soluciones. Y desde allí, desde nuestro medio que se llama justamente El Otro País, homenaje a una canción de Teresa Parodi, tenemos un centro cultural, espacio creativo, le llamamos Ñera y Tú, acá en Atirá, desde donde desarrollamos diversas actividades culturales, habilitación de bibliotecas callejeras, encuentros teatrales, creativos, conciertos didácticos, jornadas de lectura participativa con niños, con jóvenes, y bueno, tratamos un poquito desde acá de irradiar cultura, arte, algo que a veces está muy centralizado en Asunción y que se da poco espacio más allá de Calle Última.
Claro, realmente muy muy interesante. Yo siempre estoy atento y sigo lo que ustedes van publicando, pero quería conversar contigo, Andrés, por el tema de entender qué es lo que está pasando en Paraguay, ¿verdad? Vos sos periodista de investigación y con toda esa situación que se vive, especialmente la declaración de la embajada de Estados Unidos de significativamente corruptos, Hugo Velázquez, Horacio Cartes, y todo lo que conlleva en lo que es el movimiento político camino al 30 de abril. ¿Qué lectura tenés de esto que estamos viviendo en el país?
Estamos viviendo un momento de crisis y un momento como de acciones, algunas internas, pero principalmente externas, de una potencia mundial como es el gobierno de los Estados Unidos, que tiene evidentemente interés en que Paraguay no vuelva a caer en manos de un grupo empresarial muy ligado al crimen organizado, ¿verdad? En el caso del grupo Cartes, muy ligado al contrabando de cigarrillos, algo que se viene investigando desde hace mucho, que hay varias investigaciones periodísticas que lo pusieron en... Y bueno, que acá la justicia, dominada por la misma rosca política, y la Fiscalía, y inclusive el Congreso, y en algunos momentos el Poder Ejecutivo, no hicieron nada, no hacen nada por evitar eso. Al contrario, como que se normalizó que un poderoso empresario acumule tanto poder, tanto dinero, y maneje los tres poderes del Estado, y maneje gran parte de la sociedad. Como a nosotros, por lo menos, una mayoría no le preocupa eso, esta potencia está mundial, cuestionada también por su política imperialista, actuó como nunca antes, primero declarando significativamente corrupto a Horacio Cartes. Y yo creo que más que nada para ver que no es solamente hacia un sector, también lo declararon al vicepresidente Hugo Velásquez, cortándole también la posibilidad de candidatarse como presidente de la República, ¿verdad? Y como eso no fue suficiente, como el electorado igual lo eligió a Cartes, igual lo eligió a Pedro Aliana, igual lo eligió a Santi Peña, que es más que nada el hombre de Cartes para retornar al poder en el próximo periodo, redoblaron la apuesta y le aplicaron la sanción económica del Departamento de Tesoro, que sí es mucho más grave porque le impide tener negocios en Estados Unidos o a través de, digamos, circuitos bancarios económicos de Estados Unidos, lo cual se nota que sí les afecta e incluso repercute en la interna del Partido Colorado. Y se espera inclusive que pase al tercer periodo, como le aplicaron al expresidente de Honduras, que primero le quitaron la visa, después lo sancionaron económicamente y finalmente ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió su extradición y lo extraditaron a Estados Unidos, ¿verdad? No sabemos si eso va a ocurrir con Cartes, pero hay mucha especulación de que sí podría ocurrir en un tiempo no tan largo, ¿verdad? Entonces todo eso va a tener su efecto político, ya está teniendo, pero no sabemos si será suficiente para que el Partido Colorado, o sea, el cartismo en este caso, no vuelva al poder a través del Partido Colorado y del candidato Santiago Peña, que todo el mundo dice que es un buen candidato, pero está totalmente sometido al cartismo y no tiene probablemente vuelo propio, ¿verdad? En ese panorama, bueno, surge la propuesta de la Concertación opositora que une varios partidos y movimientos, además de otras candidaturas más pequeñas, ¿verdad?, por fuera. Pero bueno, se da un poco la posibilidad de que nuevamente el Partido Colorado pueda perder las elecciones como ocurrió en el 2008 con Fernando Lugo. Pero eso está por verse, ¿verdad?, porque hay quienes creen que el candidato principal, Efraín Alegre, del Partido Liberal, tiene resistencia en parte del electorado. Hay quienes ven más con más simpatía a la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, Soledad Núñez. Pero también está el tercer candidato, por decirlo así, Euclides Acevedo, que creen que va a dividir los votos y que eso posibilitaría que Santi Peña vuelva a ganar. Pero como te digo, eso todavía está en desarrollo y vamos a ver qué pasa hasta abril próximo.
Claro, justamente porque el otro día que hablamos, y esto fue antes de las internas partidarias, vos decías justamente eso, que para el electorado, especialmente el electorado colorado, no afecta mucho que uno de sus candidatos sea declarado corrupto, o sea, no había como novedad en eso, y de hecho, con los resultados que ha demostrado eso. ¿Eso se va a aplicar ahora en estas elecciones hacia las generales, Andrés?
Tengo mis dudas, porque una cosa es la votación dentro del Partido Colorado, donde una mayoría de la gente que está en el país está acostumbrado, digamos, al prebendarismo, al clientelismo, a vender su voto, a tener un padrino político sin importar que sea un ladrón, que sea un evasor, que sea que esté asociado con el narcotráfico y el lavado de dinero. En una elección nacional yo creo que hay un sector grande que sí quiere un país diferente, ¿verdad? Y es el voto que en algún momento llevó a Lugo al poder, ¿verdad? Y creo que hay también gente dentro del Partido Colorado con esa visión. Y bueno, está además el quiebre entre el sector de Mario Abdo Benítez, que esta vez perdió las elecciones, pero igual es un sector grande, y el propio Mario Abdo Benítez, que se resiste a abrazarse con Cartes y no pierde oportunidad de denunciarlo, de cuestionarlo. Bueno, vamos a ver cómo incide ese quiebre interno del Partido Colorado en las elecciones generales. Eso ya se dio en el 2008 cuando Castiglioni, que era el candidato que al quien dejaron de lado en las internas, ¿verdad?, no acompañó al candidato, que en ese momento la candidata que era Blanca Velas, y trabajó subterráneamente por que gane Lugo, ¿verdad? Bueno, eso si bien no es reconocido, todos sabemos que es así. podía pasar lo mismo con el sector, por un sector por lo menos de Abdo Benítez, que no quiere que su adversario principal, Horacio Cartes, vuelva a dominar el poder ejecutivo. Entonces, todos esos elementos pesan en la balanza, ¿verdad? Hay que ver también cómo la alianza o la concertación desarrolla su campaña con más habilidad, con más inteligencia para unir a todos los sectores, ¿verdad? Yo creo que va a haber gente que va a hacer el voto útil, que bien no siente atracción o empatía con el candidato Efraín Alegre, igual van a votar por él para que no ganen los colorados, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, esa es una alternancia necesaria para el Paraguay. No debería, no tendría que un solo partido tener el poder por 70 años, porque eso le hace mucho mal a la democracia. Eso se ha visto en varios países. Lo ideal es que cada tanto signos políticos distintos asuman el gobierno para que haya, digamos, un control social, un dinamismo democrático, más allá de que uno se sienta o no partidario de un partido o de otro, ¿verdad? Hay que pensar en el país. Y bueno, por ahí va un poco el desafío para estas elecciones. Y yo no descarto la posibilidad de que el Partido Colorado esta vez no gane las elecciones y haya un recambio. No significa que la Concertación va a ser el milagro de solucionar todos los problemas del país, ¿verdad? Pero va a ser interesante ver esta transformación, por lo menos de colores en el panorama político, ¿verdad? Y por ahí va un poco el tema, Pepe.
Sí. Entiendo, me parece muy interesante este análisis de lo que puede ocurrir, porque también hablé el otro día, ya no me acuerdo con quién hablé, por tanta gente que hablamos, el tema de que Fernando Lugo vendría al Paraguay y sería un factor también para unificar a toda la Concertación en un solo ruta, en un solo camino, Andrés.
Sí, está por verse. Hay versiones de que todavía Fernando Lugo no tiene, digamos, toda la capacidad para reinsertarse. Y de hecho su médico dijo que no le recomienda que haga campaña política porque todavía no se dan las condiciones. Pero sí, vemos señales de recuperación. El otro tema es que vemos que el Frente Guasú, el cual es el presidente, digamos, está partido en dos, ¿verdad? O sea, hay un sector como Esperanza Martínez, que es presidenta de la Concertación, y el otro sector que representa a Jorge Quirey, Cristo Pereira, Kencho Rodríguez, Hugo Richard, que están con Euclides Acevedo y que se cortan hacia una tercera propuesta política, ¿verdad? Eso sí persiste, va a dividir el electorado y yo creo que al propio Frente Guasú le va a hacer daño interno tener dos sectores compitiendo en las elecciones, ¿verdad? Está por verse qué hacia qué lado se inclina Fernando Lugo. Los dos sectores dicen que están con ellos, ¿verdad? Y bueno, conociéndole a Lugo, yo creo que va a dilatar la definición hasta el último momento. Pero la otra realidad es que también Lugo es la única figura dentro del Frente Guasú que tiene un gran caudal electoral. Si lo sacas a Lugo, yo creo que no hay ninguna figura que aglutine votos suficientes como para conquistar o para retener, digamos, esa fuerza de tercer espacio que venía teniendo el Frente Guasú. Así que esa también es una incógnita que vamos a develar en abril.
Sí, vamos a ser expectantes realmente, porque si la Concertación gana con voto colorado, ¿no? Siempre se dice también eso, Andrés.
Sí, bueno, yo creo que se fue fragmentando también. Yo creo que hay un gran electorado que ya no es el Partido Colorado, si bien puede ser que tenga su filiación por una cuestión de conseguir trabajo y más cosas. Pero sí hay gente que creo que piensa por fuera de los partidos, ¿verdad? El tema es que la oposición tampoco le plantea alternativas creíbles que movilicen y bueno, entonces está ahí siempre ese voto oscilante, digamos, es el voto que en algún momento, bueno, que permitió que Lugo fuera al poder y que algunas gobernaciones importantes o algunos municipios importantes, como Ciudad del Este, por ejemplo, vaya a un sector independiente, o Encarnación, que sigue siendo manejada por Luis Itt, que si bien es de la democracia, perdón, de Patria Querida, es más que nada un voto ciudadano independiente. Y estamos hablando de las dos ciudades más importantes después de Asunción, ¿verdad? Entonces, no hay que descartar eso. Yo creo que hay un electorado que, si ve una alternativa creíble por fuera del Partido Colorado, del Partido Liberal, no tiene problemas en apoyarlo, en votarlo, y eso se vio en Ciudad del Este con la caída del clan Zacarías Girón, y se vio en Encarnación con la caída de todo el grupo de los Smalco y bueno, toda la gente del Partido Colorado que venía manejando ese gran caudal económico y político de la región.
Vamos a estar atentos. Andrés, te agradezco realmente por este contacto. Te comprometo que sigamos conversando, me parece interesante, porque hay otros factores, y te lo dejo para la próxima que hablemos, el tema de todo el tema contrabando, el tema de la misma mafia, vamos a decir, todo el tema de contrabando de droga, que también son factores que de una u otra manera inciden. Está el famoso tío rico ahora que lo quieren traer al Paraguay. Toda esa situación también tiene que ver con todo lo que vivimos en el país, ¿no?
Sí, sí, ese es el otro gran elemento que pesa en esta coyuntura, ¿verdad? El crecimiento grande de la mafia, del crimen organizado, el narcotráfico, que yo creo que domina también la política paraguaya, está, pero también como nunca antes se la está golpeando, ¿verdad? Yo creo que ahí incide Estados Unidos, incide la política internacional, la presión internacional, y bueno, eso está sacudiendo, y ya varios poderosos cayeron, González Daer, bueno, ahora todo este sector de a ultranza, que antes ni se le tocaba, y ahora están cayendo, ¿verdad? Y yo creo que eso es forzado por un factor externo, pero eso podemos hablar con más detalles en el próximo encuentro. Un gusto saludarte, mi respeto a tu audiencia, y hasta muy pronto, Pepe.